¿Qué pasa con la soja? ¿Cuál es la realidad de la soja en el Uruguay?
Bueno, la soja nos atropelló en los últimos 5 años, pero particularmente en los últimos 3 años. Nosotros casi no plantábamos soja. Después que salió la revolución del glifosato y la siembra directa, y alguna gente vino de la Argentina a enseñarnos a trabajar, hubo una gran atropellada, y ahora estamos plantando algo de 500.000 hectáreas. Le podría decir que el crecimiento fue explosivo y va a seguir creciendo. Nos encareció la tierra, nos encareció los arrendamientos, todos los valores han subido.
Pero, ¿y atenta esto contra la ganadería en el futuro?
La está acorralando un poco la ganadería y sobre todo la lechería. En lo que me es personal, quiero favorecer a la lechería porque en el largo plazo, como proyecto de país, me conviene mucho más que la soya.
Senador.
Y estamos discutiendo algunas políticas al respecto.
Senador, lo que le quería preguntar en función de esto, ustedes de 500.000 hectáreas de soja, hace algunos años estaban en 4.000, o sea, 10 veces más.
Sí.
Esto
sí.
Está...
Fue explosivo.
Claro, pero esto está planteando un problema que van a tener ustedes, que hay menos ganadería, va a haber menos lechería, esto implica que los alimentos de los uruguayos, si esto sigue, cada vez van a, o va a haber menos, o van a valer cada vez más. ¿Qué es lo que hacen ustedes, o qué piensan que tienen que hacer, o países como Argentina o Uruguay, para que la gente en
nosotros
coman barato?
Yo no le puedo hablar en nombre del Estado en este momento, porque estamos discutiendo.
Pero usted...
Pero voy a ver si con claridad le quiero decir mi filosofía. ¿Usted conoce a la sífilis? Bueno,
sí.
Es una enfermedad inteligente. ¿Sabe por qué? Porque nunca mata a la víctima. Yo quiero dejarlos plantar un poco de soya, pero currarlos un poco para atender otros problemas. ¿Está? Que no saque tanta ventaja.
Pero
no,
¿y cómo los va a currar tanto... a los productores, entonces?
Bueno, de alguna...
Le va a poner retenciones.
No. Le puedo cobrar algo por el uso de los recursos naturales. No tengo nada que ver con las retenciones.
O sea, pero sería algún otro tipo de impuesto, entonces, algún mecanismo para amortiguar...
Algún mecanismo para poder transferir eso a favor de lo que yo considero que el Uruguay tiene que afirmar, que es la explosión lechera. ¿Sabe por qué? Porque Nueva Zelanda acaba de firmar un TLC con China. Y en el año 16 va a entrar sin impuesto en China. Por lo tanto, Nueva Zelanda se va del mercado mundial de los lácteos y hay que poner desde ya las barbas en remojo. ¿Está?
Ahora, pero...
Esa es la perspectiva que tengo.
Claro, pero está bien...
Y no
usted...
que el mercado...
No, le decía
no que el mercado nos lleve para cualquier lado.
Claro, usted lo está planteando correctamente, pero evidentemente esa problemática que también existe en la Argentina va a existir en Uruguay. O sea, si la soja continúa... la producción ganadera, que hoy está en récord en Uruguay, puede verse mermada.
Sí, todavía no le afectó, pero por eso estamos discutiendo algunas políticas de ese tipo. En realidad nos ha traído algunos beneficios y algunos inconvenientes. ¿Cuáles son los beneficios? Ha habido una explosión agrícola. Se siembra más trigo, se va a sembrar más sorgo y se va a sembrar más maíz como necesidad de rotación... Y eso es bueno para la propia ganadería. Pero tenemos que discutir cuáles son los límites. Porque no nos podemos dedicar a todo. Y tenemos una forestación que es importante. Y estamos tratando de reconciliar la vaca con el árbol.
Senador...
A ver si me entiende.
Seguro. Senador, le quería preguntar, dada su experiencia política, sus años de militancia, ¿usted qué le recomendaría al gobierno de la Argentina en medio de este conflicto? ¿Con el campo o los campos, como dice usted?
Yo no puedo recomendar porque se van a ofender, los argentinos son muy orgullosos.
No, le preguntamos, lo vamos a aceptar.
Yo lo único que me permito decirle a mis compatriotas de la patria grande es que se quieran un poco más. No es por este conflicto. A lo largo de los últimos años de historia, mientras ustedes rompían a martillazo la puerta de los bancos, ¿está? Y gritaban que se vayan todos, nosotros encauzamos la protesta políticamente y cambiamos, la viabilizamos, le dimos una cierta lógica. Ustedes son polvorita, explotan y se dicen cada disparate que son una cosa bárbara y se calientan todo y después ¿quién se sienta en una mesa? Claro, con ese climón.
Pareciera bueno, ese que somos, climón. Digamos, hacemos como la profecía de destruir todo. ¿Así los ve?
Lo veo así, entonces, por eso les pido que se quieran un poco más, porque son valiosísimos. Son valiosísimos. Acá vinieron empresarios argentinos, en un santiamén desataron una revolución y nosotros hemos aprendido mucho. Y tal vez ahora le tengamos que decir, pare un poco, no vaya tan ligero, cuídeme esto, cuídeme el otro. Bueno, pero resultaron maravillosos. Y si tienen semejante energía creadora, yo qué sé, me parece que se tienen que querer un poco más.
Pepe, ¿usted está queriendo ser candidato a presidente por su partido, por el Frente?
De momento tengo 73 años y estoy buscando desafar de esa changuita. Porque se me amontonaron los años, y no es Cocoa.
Pero lo estás buscando porque acá se comentaba de que va a participar en las internas.
Me están proponiendo de esas cosas y otras. Y de repente tengo que darle una mano a algún otro. Es mi último partido, querido amigo.
¿Y cómo lo
Después
ve
Después tengo que colgar los piparulos.
¿Y cómo lo ve a Tabaré?
A Tabaré lo veo bien, pero nosotros no tenemos reelección. Claro. Y por eso tenemos un berrodo bárbaro, porque tenemos que elegir quién va a seguir.
Claro. Entonces vaya probándose el traje, me parece, porque va a querer que sea candidato.
Pero tengo una pinta desastrosa. Parezco un, ¿sabe lo que? Un verdulero.
Pero un verdulero inteligente, claro. Parece, en todo caso.
Viví mucho, mi amigo, he vivido mucho, cometí muchos errores, no la pasé de turista, y el hombre aprende mucho más del dolor que de la bonanza.
Bueno, Pepe, la verdad que un gustazo, como siempre, poder dialogar con usted.
No, el gusto es para mí, le quiero dar un abrazo, y arriba, compañeros argentinos, bueno, arriba.
Gracias.
Quiéranse un poco.
Viene bien el consejo, gracias, un abrazo grande, Pepe, que esté bien.
Gracias.
Bueno, habría que escuchar, ¿no?, los consejos que nos vienen de afuera. Quererse un poco más, ¿eh? Ya lo decía Galán.
Sí.
Hay que besarse más, decía Galán. Pero fíjate vos qué interesante, qué importante lo que plantea Pepe Mujica, que conoce la realidad argentina como un argentino. Porque realmente tiene muchísimos amigos, compenetrados, como él dijo, en las épocas de las dictaduras, que por suerte han quedado atrás, los uruguayos se venían a la Argentina y los argentinos se iban al Uruguay. Pero decía, las cosas que se dicen entre ustedes, ¿cómo vuelven después a una mesa de negociación?
Claro. Punto número uno, diálogo, porque hay que quedarse más, es diálogo. Punto número dos, obviamente toda la explosión agrícola del mundo, los alimentos, es para países como Uruguay, Argentina, es una gran posibilidad. Punto número tres, hay que minimizar los hechos negativos o los efectos negativos sobre la población. Pero los instrumentos existen, se puede. Así que tenemos que aprender. Uruguay, país chiquito, sí, pero
poderoso.
Poderoso.
Y habría que releer, tal vez, para los argentinos, el Martín Fierro.
Nos vamos de a dos voces, como siempre, nuestro compromiso con ustedes.
No hay peor argentino.